video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 5 de la mañana. Partimos contándoles respecto a esta información relacionada con la primera prueba del gobierno en materia de seguridad, pero antes nos vamos a trasladar al juzgado de garantía de Calama, que amplió la detención del imputado de 18 años, que acabó con la vida de una inspectora de 59 años al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Más detalles con Javier Pardo.
El tribunal de Calama determinó ampliar la detención del joven de 18 años que asesinó con un arma blanca a una inspectora de 59 años e hirió a otras cuatro personas al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, cuyas medidas cautelares serán revisadas en una nueva audiencia que se desarrollará el próximo martes 31 de marzo. A raíz de esto, distintas autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, junto al general director de Carabineros Marcelo Araya y el director general de la PDI Eduardo Serna, llegaron hasta la delegación presidencial de la provincia de Loa para reunirse con la comunidad escolar del establecimiento afectado. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que las clases serán suspendidas en el recinto durante toda la próxima semana y que se brindará apoyo emocional a la comunidad escolar, enfatizando que la prioridad del Ejecutivo es la contención de los afectados. Sumado a esto, la titular de Educación apuntó que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, se podrá habilitar la implementación de pórticos en los colegios que lo requieran.
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos.
Cabe señalar que el autor del ataque, imputado por los delitos de homicidio consumado y frustrado, permanecerá hasta el martes en un recinto penitenciario de Antofagasta.
En otras informaciones les contamos a esta hora de la madrugada respecto, ahora sí, lo que ha sucedido con la gran primera prueba del gobierno en materia de seguridad. Nos referimos justamente a lo que van a ser las conmemoraciones o las actividades relacionadas al Día del Joven Combatiente. Esto debido a la gran reactivación de movilizaciones que se han constatado durante los últimos días por el alza del precio de los combustibles y otras medidas que busca instalar el gobierno en materia de educación. Benjamín Zamorano nos cuenta más.
Serie de nuevas movilizaciones se han llevado a cabo en los últimos días. Hechos que, más allá de las mismas marchas, ha levantado fuertes dudas con respecto a cuál será la postura del gobierno y sus autoridades por estas convocatorias. Y es que hoy será la gran primera prueba del Ejecutivo en lo que respecta a orden público, con una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aclaró que la actual administración está dispuesta a brindar un espacio democrático y a acoger todas las movilizaciones, esperando que siempre prime la responsabilidad en estas convocatorias.
Que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos.
Las autoridades identificaron un total de 14 puntos críticos solo en la región metropolitana, entre ellos Villa Francia, la comuna de Estación Central, Lormida en Peñalolén, La Pincoya en Huechuraba y La Victoria en Pedro Aguirre Cerda, entre otros.
Vamos a noticias del mundo. Al menos 15 muertos en Kenia por una colisión entre un minibús y un camión, es lo que se reporta a esta hora por Agencia EFE, donde al menos 15 personas fallecieron por una colisión entre un minibús y un camión en el condado de Nyeri, en el centro de Kenia, según informaron las autoridades. El accidente ocurrió cerca de la Universidad de Dan Kimathi, de la autopista Nyeri-Nuaruru, donde un camión que transportaba troncos se salió de la carretera y chocó con el minibús. Las investigaciones preliminares sobre la tragedia apuntan a un error humano, según informó la Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad. El director general de la entidad reveló que las primeras indagaciones indican que la conducción temeraria, el exceso de velocidad y el uso de un camión en mal estado fueron las causas probables de este accidente. Según declaró a medios locales, la agente de tráfico, Elizabeth Bibi, una motocicleta apareció de repente en la carretera y el conductor del camión intentó golpear al motociclista, causando que los vehículos chocaran de frente. El accidente causó conmoción en este país del este de África, cuyo presidente William Ruto expresó su más sentido pésame a las víctimas. El gobierno nacional, en colaboración con el gobierno del condado de Nyeri, está brindando apoyo a las familias afectadas y les ofrecerá toda la ayuda necesaria durante este difícil momento, añadió Ruto en la red social X. 5:05, 5:05, 10,4 grados marcan los termómetros en Santiago, cielo despejado, humedad del 81%, mientras que Viña del Mar y Valparaíso presentan a esta hora una temperatura de 7 grados y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre estamos atentos. Súmate a nuestra comunidad. El trasnoche de la radio.
I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
5:11 a.m. Ahí estábamos escuchando a Whitney Houston en la música. Y seguimos con más canciones, pero sí con melodías en el fondo, porque vamos a escuchar a uno de aquellos artistas o aquellos músicos que trascienden generaciones, que forman parte de alguna u otra manera, piezas que forman parte fundamental de la música a nivel universal. Porque hoy es 29 de marzo, una fecha que merece ser reconocida, porque en un día como hoy del año 1943, en un pequeño pueblo costero del centro de Grecia llamado Agria, nació un niño cuyo nombre completo era Evangelos Odiseas Paparanasitou, un nombre tan largo y tan griego como el mar Egeo que bañaba su infancia. El mundo lo conocería con los años con una sola palabra: Pangelis. Nacido en Agria, una pequeña localidad cerca de Volos en Grecia, y desde muy temprana edad mostró una pasión por la música que lo convertiría en un, en uno de los compositores más influyentes y venerados de nuestro tiempo. Su padre, Odiseus, trabajaba en bienes raíces y era corredor aficionado. Su hijo lo describiría siempre como un gran amante de la música. Su madre, por su parte, se había formado como soprano. La música no era una actividad en esa familia, era el aire que respiraban. Evangelis fue en gran parte un músico autodidacta. Supuestamente comenzó a componer a los 3 o 4 años de edad. Su recuerdo más temprano es tocar el piano, percusión y cualquier otra cosa que estuviera disponible y que hiciera ruido. Y desde el principio solo le interesaba tocar su propia música. El pequeño Evangelis experimentaba con el sonido golpeando ollas y sartenes, clavando clavos, colocando vasos y otros objetos sobre las cuerdas del piano de sus padres solo para ver cómo afectaba el sonido. Dio su primer concierto de piano a los 6 años y la posición acomodada de la familia hizo que fuera uno de los primeros poseedores de un sintetizador en Grecia. Cuando tenía 6 años, sus padres lo matricularon en una escuela especializada de música en Atenas, pero Vangelis siempre recordaría esa experiencia con alivio. Tuve suerte de no ir, porque las escuelas de música cierran puertas en vez de abrirlas. Cuando los profesores le pedían que tocara algo, él fingía leer la partitura y tocaba de memoria. No los engañaba, pero tampoco le importaba. Esa rebeldía ante las reglas no era capricho, era instinto. Era la señal de que Vangelis no había llegado al mundo a seguir caminos trazados, había llegado a inventar los suyos. Y vaya que así lo cumplió con creces durante su vida. Chariots of Fire, carros de fuego, es lo primero que escuchamos de Vangelis aquí en la radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
Ya son las 5:17. Oye, agradezco personalmente por acá la labor de, digo inmediatamente, Nicolás Sebastián, que está hasta ahora transportando a una buena amiga, Carolina Puentes. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias ahí por la paciencia y por transportar, obviamente, ahí a Carolina. A nombre, a título personal. Así que, bueno, para eso estamos, pues, para servir no solamente a los auditores, sino que también de repente, de vez en cuando también, a las amigas y a los amigos. ¿Cierto? Así que si están a esta hora escuchando el trasnoche, un abrazo grande y espero que llegue pronto a buen puerto, como dicen por ahí, ¿cierto? Seguimos escuchando la música de Vangelis aquí en el trasnoche, un músico que creció en Atenas y fue en esa ciudad donde dio sus primeros pasos en la música profesional. Estudió pintura y dirección de cine en la Academia de Bellas Artes de Atenas, una faceta menos conocida de su vida, pero que marcaría profundamente su forma de entender la composición como imagen, como color, como textura visual. A comienzos de los años 60 fue uno de los fundadores del grupo de pop rock The Formix, que se volvió enormemente popular en Atenas y en Tesalónica, conquistando el país entero con su repertorio en inglés, que mezclaba versiones de éxitos americanos y británicos con composiciones propias. Son recordados especialmente por su sencillo Jerónimo Yanga, que en 1965 vendió una cantidad sin precedentes de copias y llegó a originar un nuevo subgénero de canciones llamadas Yanga. Era un fenómeno local, pero Vangelis quería algo más grande. Entonces llegó la política y con ella la ruptura. Vangelis abandonó Grecia cuando tenía 25 años como parte del éxodo de talento artístico que siguió el golpe de Estado militar de 1967, donde era un régimen de coroneles que no dejaba espacio para los artistas libres. Y Vangelis era, por encima de todo, un artista libre. Después de intentar, sin éxito, entrar al Reino Unido, encontró su hogar en París, donde junto a otros griegos en el exilio formó un nuevo grupo. En mayo de 1968 formó la recordada banda de rock progresivo Aphrodite Child, junto a Demis Roussos, Lucas Hideras y Silver Couloris. Su primer sencillo europeo, Rain and Cheers, fue un hit agridulce que se instaló en la memoria colectiva del continente. Los discos de Aphrodite Child vendieron en total más de 20 millones de copias, pero Vangelis ya miraba más allá del hit, más allá del escenario, más allá de lo que cualquier banda podía contener. Nos vamos a la conquista del paraíso, Conquest of Paradise, junto a Vangelis en el trasnoche de la radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
Cinco con 24 minutos. Saludamos a Mauricio, que nos está escuchando desde Bergen, Noruega. Dice, una nublada mañana, escuchando la linda música, y sobre todo la música de Vangelis. Saludamos a Julio, que también está en sintonía. Música de Vangelis, música típica para graduaciones, para un buen recuerdo. Estábamos acordando acá con Rodrigo de la Rosa.
Sí.
Que esta es típica música de... No esta, no, no, sino que la de Conquest of Paradise es la típica música de graduación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esa misma. Exactamente. Y la siguiente es también un clásico que nos recuerda a un cierto hipnotizador que vendió bien la pomada en la televisión en su tiempo, ¿cierto? El sí. Que hizo comer una cebolla, por ejemplo, a los reyes. Muchos identificarán esta melodía. Pero antes, permítanme contarles lo siguiente aquí en el trasnoche de Bio Bio, la radio. ¿Hace cuánto tiempo que no sientes tranquilidad? Y esta música es ideal para eso, ¿cierto? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir el bienestar natural, toma Menipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Menipaz vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y ya comenzó el Black Energy en Vitel Energía, hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center con despacho a todo Chile. Sí, un disco que resume la ambición desbordante del Vangelis de los años 60, ese es 666, el álbum doble de Aphrodite's Child, basado en el libro del Apocalipsis de la Biblia, ha aparecido en numerosas listas de los mejores álbumes del rock progresivo y psicodélico de todos los tiempos. Era una obra enorme, desconcertante, genial, y fue también la última. Las tensiones musicales durante la grabación provocaron la disolución de la banda antes de que el disco saliera al mercado en 1972. Con Aphrodite's Child detrás, Vangelis emprendió su carrera en solitario. Se mudó a Londres en 1975. Firmó con RCA Records, instaló su propio estudio, el que llamó Nemo Studios, y comenzó a grabar una serie de álbumes electrónicos muy celebrados como Heaven and Hell de 1975, Spiral de 1977 y China de 1979. A pesar de disfrutar del éxito en la escena del rock progresivo europeo, Vangelis se sentía incómodo con las expectativas de un artista comercial en gira y se refugió mayormente en el estudio de grabación que había creado para sí mismo en Londres. Raramente actuaba en vivo, nunca daba muchas entrevistas, era recluso, no bebía ni consumía drogas y padecía una severa aerofobia que lo limitaba en sus desplazamientos. Fue en ese periodo de retiro creativo cuando comenzó a colaborar con documentales de naturaleza, componiendo música para las series de Frédéric Rossif. Y fue también cuando casi entró a ser parte de Yes. Ensayó durante un par de semanas con la banda de rock progresivo, aunque nunca llegó a integrarse formalmente. Patrick Moras obtuvo el puesto, pero Vangelis entabló amistad con el vocalista John Anderson, con quien trabajaría en múltiples ocasiones a lo largo de los años siguientes. El mundo todavía no sabía lo que venía. Vangelis estaba a punto de escribir dos de las partituras más icónicas del siglo XX, y lo haría, como siempre, a su manera. Sentado frente a sus sintetizadores, sin partitura, sin ensayo previo, siguiendo únicamente lo que escuchaba dentro de su música. La Petite Fille de la Mer, Vangelis, en el trasnoche.
especiales en el trasnoche de la radio.
Bueno, ¿cómo se sintió después de esa melodía? Algunos ya estaban durmiendo. Sí, Emilio Isa dice por acá, amigo, me estoy durmiendo, ponga algo más animado. Tranquilo, tranquilo, ya vamos a seguir con música más animada, ya por lo menos de las 6 de la mañana cuando estamos recordando a Vangelis. Y dice la Choquita, que es en este caso la gatita de Sergio Inostroza, sucumbió con Vangelis. Sucumbió con Vangelis. Ay, ay, ay. Un segundito, vamos a seguir con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio. Estábamos por acá averiguando un homicidio que lamentablemente ocurrió en el barrio Bellavista. Nos cuentan por acá desde Pío Nono con Antonia López de Bello, ¿ya? Así que vamos a estar atentos a esa información. Mientras tanto, vamos a seguir con la música de Vangelis, porque en 1981 la película que cambió todo fue Chariots of Fire, dirigida por Huck Hudson, que contaba la historia de dos atletas británicos que competían en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Una historia de fe, de esfuerzo, de identidad. Y el director, que necesitaba una música que capturara todo eso, lo encontró. Fue Vangelis. La legendaria partitura que usaba sintetizadores donde lo habitual era la orquesta clásica funcionó más allá de toda expectativa. La secuencia de apertura de la película con atletas corriendo en cámara lenta por la playa se convirtió en un modelo del cómo el cine podía retratar el deporte. La canción principal se convirtió en una de las piezas de música cinematográfica más reconocibles de todos los tiempos. Alcanzó el número uno en Estados Unidos tanto en sencillo como en álbum y le valió a Vangelis el Oscar a la mejor banda sonora original en 1982. Vangelis reconocería que el tema era en parte un tributo a su padre, quien había sido corredor aficionado, y contó una vez: la inspiración principal fue la historia misma. El resto lo hice de manera instintiva, sin pensar en nada más que en expresar mis sentimientos con los medios tecnológicos disponibles. Al año siguiente llegó Blade Runner. La colaboración de Vangelis con el director Ridley Scott produjo un paisaje sonoro electrónico que acompañó la visión distópica del futuro urbano de esa película de culto. La partitura fue tan influyente que Vangelis tardó más de una década en autorizar su lanzamiento físico en disco y hoy es considerada una de las obras maestras de la música electrónica. Vangelis explicaba así su proceso de composición. Cuando compongo, ejecuto la música al mismo tiempo, así que todo es en vivo. No hago demos. La primera idea, la primera impresión que me llega a la cabeza, esa es la que uso. Dos películas, dos años seguidos, dos obras que cambiarían la historia de la música cinematográfica para siempre. Vangelis no necesitaba leer ni escribir partituras, solo necesitaba sus manos, sus sintetizadores y ese universo que llevaba dentro. Rachel Song, junto a Vangelis en el trasnoche. Después de Chariots of Fire, Carros de Fuego y Blade Runner, Vangelis podría haberse detenido. Cualquiera lo hubiera hecho, pero él siguió componiendo, grabando y explorando durante 4 décadas más. Desde muy temprana edad tenía una fascinación profunda por el espacio sideral. En 1980 había contribuido con música a la serie documental Cosmos de Carl Sagan, que marcó a generaciones enteras con su manera de entender el universo. ¿Se acuerdan de Carl Sagan? La serie Cosmos fue muy difundida acá en nuestro país. Y de hecho, ¿sabe quién presentaba la serie en ese tiempo? Es el recordado periodista Hernán Holguín. Años después, escribió música para las misiones de la NASA Mars Odyssey y Juno, y compuso un álbum nominado al Grammy inspirado en la misión de la sonda espacial Rosetta en 2016. En 2018, Vangelis compuso una obra para el funeral de Stephen Hawking, que incluyó las palabras del físico y fue transmitida al espacio por la Agencia Espacial Europea. La música de Vangelis, literalmente viajando hacia las estrellas. Ese era el gesto más coherente de toda su vida. Los últimos años también incluyeron colaboraciones con Ridley Scott en 1492, en 4092, Conquest of Paradise de 1992, y con Oliver Stone en Alexander del año 2004. Con una carrera de más de 50 años y más de 50 álbumes, Vangelis es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la música electrónica. Francia lo hizo caballero de la Orden y de las Artes y las Letras en 1992 y lo ascendió a comandante en 2017. También recibió la Legión de Honor en 2001 y la Medalla al Servicio Público de la NASA. La Unión Astronómica Internacional le dio su nombre a un asteroide, el 6354 Vangelis. Que un asteroide lleve tu nombre mientras tu música viaja al espacio es probablemente la forma más bella de inmortalidad. Vangelis falleció el 17 de mayo de 2022 en un hospital de Francia donde estaba siendo tratado. Tenía 79 años. Cuando la noticia llegó a Grecia, el canciller del país escribió: "Para nosotros los griegos, que sabemos que su segundo nombre era Odiseus, significa que ha comenzado su largo viaje hacia los carros de fuego. Desde allí siempre nos enviará sus notas". Hoy, 29 de marzo, Vangelis hubiera cumplido 83 años. Un niño de Agria que nunca aprendió a leer música, que tocaba ollas en lugar de piano, que escapó de una dictadura y encontró el cosmos en sus sintetizadores. Evangelos Odiseas. Vangelis. Un nombre que es, por sí solo, una sinfonía. Y es con este tema de amor, Love Them, de Blade Runner, que cerramos este especial de Vangelis en el día de su natalicio, aquí en el Trasnoche de la Radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva.
Noche, se dijo en la radio.
Bien, ya son las 5 de la mañana con 52 minutos. Vamos a lo que se ha dicho, a escuchar lo que se ha dicho, a ver, y a escuchar lo que se ha dicho en la radio, porque, bueno, a nadie, absolutamente a nadie ha dejado indiferente el alza del precio de los combustibles, porque como bien lo señalábamos y lo habíamos reiterado también en la radio, con el alza de los combustibles se puso la presión en el transporte en regiones, es una cadena, porque hay un golpe al bolsillo en cuanto al costo de los alimentos y también al transporte en regiones donde no existe claridad sobre las tarifas ni los subsidios, aunque se anunció el congelamiento acá en Santiago, mientras en el resto del país quedó un poquito más ambiguo qué es lo que va a pasar. Bueno, así lo mencionó el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, quien en conversación con el Expreso Bio Bio explicó que la situación es diversa y que depende de cada territorio. La autoridad se refirió también a los plazos en los que trabajarán, lo que seguro que no es el óptimo debido a la urgencia que viven las personas. Así que, bueno, una situación que no solamente vive la región de Los Lagos, sino también muchas regiones del país donde incluso también se ha denunciado que muchas entidades o en este caso líneas de buses aumentaron drásticamente sus precios al día siguiente. Bueno, una situación que aqueja, que golpea fuertemente el bolsillo de los chilenos, sobre todo los que viven afuera. Escuchemos entonces las declaraciones del gobernador Alejandro Santana de la región de Los Lagos respecto al alza en el precio de los combustibles aquí en el Trasnoche de la radio.
Vamos al siguiente tema, Lore, porque, sí. Bueno, todo lo que se está generando respecto al alza del combustible, que se ha centrado mucho tal vez en la región metropolitana.
Bueno, se anunció el congelamiento de la tarifa del transporte público. Exacto. Durante todo este año.
Exacto, pero como que quedó en el olvido, ¿qué pasa en las regiones?
Más que en el olvido, quizás como en la poca claridad, porque se dijo que claro, que está el sistema espejo, ¿no? Del financiamiento del subsidio al Transantiago, en fin, pero claro, que quedó un poquito más ambiguo, ¿qué es lo que va a pasar? Dijo que se iba a inyectar recursos, pero con el sistema de tarifa y de transporte que es tan variado en nuestro país, invitamos a los auditores que desde ya nos cuenten si ya les han subido las tarifas en las otras regiones, cuánto, y la complicación también para acceder, para tener la conectividad.
Claro, esto está todo relacionado además con el subsidio. Le agradecemos a Alejandro Santana, gobernador regional de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, AGOREC. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pablo, buenos días, Loreto. Muy bien, todo bien aquí en la isla de Limuy, en Chiloé.
Mire, qué bonito, además, imagínese. Bueno, usted sabe, nosotros nos escriben auditores de todo Chile y planteando también estas inquietudes, porque en un principio además iban a ser ustedes mismos los que iban a tener que hacer el tema, ¿no?, de los recursos para las regiones. Entendemos que ahora va a ser el Ministerio de Transporte, pero ¿cuál es la realidad del transporte en regiones? Hay varios auditores que nos dicen, bueno, pero a nosotros ya nos subió el pasaje, que son muy distintos a lo largo y ancho de nuestro país, además.
Bueno, aquí claramente el costo del combustible es más caro que Santiago, eso es un dato, por el transporte de combustible a las regiones. Hay transporte subsidiado que no va a tener modificaciones de precio. De hecho, aquí mismo, yo estoy en la isla de Limuy, en Chiloé, hay un transporte subsidiado que es marítimo, ese transporte no va a tener modificación de precio para los usuarios.
¿Ya?
Pero son realidades diversas, hay que analizar caso a caso, y por eso como este tema de la administración administrativa y también de los costos asociados a potenciales subsidios al transporte público, lo que le solicité al presidente, de hecho tuve una conversación en una bilateral aquí en la región, en Puerto Ara, el martes pasado, que no era prudente que una definición o una política de Estado que todo el mundo conoce, los gobiernos regionales nos hiciéramos cargo en términos de recursos y también en términos administrativos. Y ahí la solicitud fue véanlo a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Uh-huh. Y no nos apliquen un cargo asociado a la ley espejo que se llama recursos FAR que llegan a los gobiernos regionales. El gobierno accedió, por lo tanto nosotros como gobiernos regionales vamos a seguir contribuyendo en materia de transporte y conectividad, pero dentro del plan propio, como una medida de desarrollo, electromovilidad, entre otras cosas, que tiene cada región. Pero el tema va a quedar suscrito y será materia y responsabilidad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para hacer el levantamiento y generar los subsidios que tengan la competencia o se determine.
Ahora, gobernador, y entendiendo que cada región, cada provincia también tiene su realidad propia y sus dificultades propias, ¿no se puede buscar, entendiendo, un promedio para subsidiar y apoyar precisamente a regiones extremas o regiones donde, según casos, nos siguen llegando sobre 600 pesos, aumentó sobre 500 pesos?
No, cada región tiene su propia realidad, cada región tiene costos que son diferenciados. Y por lo tanto el Ministerio de Transporte, a través de la Seremía de Transporte de cada región, tendrá que evaluar los subsidios que se va a concretar. Ahora, el levantamiento que hemos hecho aquí en la región es que prácticamente los transportes que hoy día están subsidiados no va a tener variación de precio durante todo el año. O sea, no va a haber un impacto en el usuario. Pero también es cierto que hay otras áreas que se van a tener que subsidiar, producto del incremento de los precios. Y sobre esa base, y esos incrementos vinculados, es materia del Ministerio de Transporte determinarlo, administrarlo y asignarle recursos para impactar lo menos posible en la comunidad. Ahora, este es un proceso, Pablo, Loreto, que no es de un día para otro. Esto aquí se van a demorar, hacer el levantamiento, hay una demanda, hay información que está llegando de cada territorio, pero yo espero que sean capaces de poder implementarlo en un plazo no menor a un mes, todos los subsidios que van a ser transitorios durante todo este año 2026, perdón.
Sí, el tema, y así lo dijo también el ministro de Transporte, ¿no? Luis de Grenche dijo que a mediados de abril el gobierno va a inyectar estos recursos. El tema, gobernador, y por supuesto, y por eso hacemos la consulta a ustedes también, porque la gente paga pasaje todos los días, y uno dirá, abril, claro, es un corto plazo para, quizás para otras políticas públicas puede ser un poco más razonable, pero hay gente que ya le subieron, a ver, leer solamente un par de mensajes, no llega una auditora, dice, mi hijo viaja de La Calera a Viña del Mar, hoy le subieron el pasaje de 1.500 a 2.200 pesos, todos los días, y de vuelta. Entonces, y ahí vamos sumando, Pablo, hay muchísimos mensajes que nos están llegando desde Quillota, desde Lampa, por ejemplo, bueno, ahí en la zona rural, pero en la región de O'Higgins también nos dicen que le subió el pasaje, en Molina subió 600 pesos el pasaje de micro, en Linares también suma y sigue. Entonces, que digan que la región metropolitana, que va a estar acá en la región metropolitana, todos sabemos que se congela la tarifa y hasta diciembre no va a haber variación, y uno se puede programar con eso también.